A mí me encanta lo que pasó ahora en el servicio, amén. Porque yo sé que es de Dios. Yo sé que a lo mejor se siente un poquito diferente, like, oh, la pastora está hablando en lenguas diferente ahora. Yo sé que es de Dios porque mi mamá no es, mi mamá normalmente no es, si, no es, ¿cómo se llama? Así de tono fuerte que es, ¿cómo se dice? Like extravagant. Extravagante. So, es tranquila, amén. Aquí, no sé, no, es extravagante, siempre la, yo la quiero mucho a mi mamá. Y cuando ella empezó a hablar en lenguas, yo sentí la presencia del Señor fuerte, like, I mean, yo sabía que Dios estaba hablando, y yo estaba tratando de escuchar la que estaba diciendo el Espíritu Santo. No la estoy poniendo, ¿cómo se dice? En la luz, ¿cómo se dice? Así en, no la estoy exhibiendo, pero porque yo sé que para ella, para todo, pues, para todos puede ser un poquito, desagradable, ¿cómo es? Uncomfortable. Incómodo hacer eso y ser obediente a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Pero yo le diré a ese Señor que ella fue obediente y que ella expresó lo que el Espíritu Santo estaba hablando, amén. Y le doy gracias al Señor por ella, amén. Porque para hacer eso, yo por eso cuando mi papá empieza a también a hablar lenguas fuertes, yo sé que él tampoco no es, es también tímido también, o no tímido, pero I mean, es, no es de, es más reservado, amén. Los dos son reservados, no son de gente que va a estar allá gritando, hablando. So yo sé que cuando pasa eso, es de Dios. Yo, no que nunca es de Dios, pero yo sé, yo lo puedo sentir. So si usted se siente así con algo que quiere hablar en lenguas, no reserve eso, déjelo afuera, se va a sentir mucho mejor y luego no se va a sentir como que si contristó al Espíritu Santo. So es una desahogancia espiritual para la persona. Pero es como, usted no sabe lo que ella estaba orando en el espíritu. A lo mejor estaba reprendiendo demonios. Yo cuando lo sentí, yo sentí como que si algo estaba, el Espíritu Santo estaba rechazando algo en lo espiritual, donde el enemigo tuvo que salir corriendo. Amén. Porque el enemigo no entiende lo que está pasando. Pero usted no sabe si está usted ordenando, diciendo al Señor, queremos a un recargo de ángeles para sacar algo. Pero cuando ella hizo eso, yo sentí algo aquí, algo explotó aquí en lo supernatural, amén. So, eso vamos a hablar en esta noche cuando el Señor te dice que hagas algo, ¿qué excusas estamos poniendo? Amén. Porque a veces el trabajo que el Señor nos da es exigente, a veces es algo duro de hacer. Pero ahora algo, yo sentí algo en lo espiritual que pasó y lo mismo sentí en la mañana. Algo explotó en la mañana, una, como una bomba donde entra la gente y viene triste o viene cansada. Pero en la mañana, el primer y el segundo servicio, hubo como una explosión de alabanza, amén. Y es lo que a veces cuando paramos se siente medio, ¿cómo se dice? Awkward, raro, así como, ¿por qué está parando? Pero es que yo estoy tratando de escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo para que haga un... como un, ¿cómo se dice? Quebrar el hielo, amén. So, gracias Señor por todos ustedes. ¿Cuántos están felices en esta noche? Amén. Amén. Ahorita no se enfoque en lo que está pasando afuera, porque sabemos que afuera están pasando cosas que a muchos cristianos están afectando ahorita. ¿Sí o no? Los Dodgers a lo mejor van perdiendo. No importa si van a perder, van a perder. A mí no me afecta eso, amén. Pero... le digo porque ahorita está jugando, no quiero que esté pensando que no esté recibiendo lo que el Señor va a hablar porque está enfocando, van a ganar. Ya les voy a decir ahorita, no estoy profetizando, pero estoy diciendo, van a perder. Ahora o en los últimos dos, los próximos dos días, son, no es noticia nueva ni vieja, amén. Amén. So, no se enfoque en eso, no se enfoque en qué va a comer o qué van a hacer el talento. Vamos a enfocarnos en lo bueno ahorita, amén. Amén. So, gracias al Señor por ese servicio. Amén. Y también cuando el pastor dijo yo creo que también es profético lo que estaba hablando el pastor. No se agüite, como dicen en México. El Señor siempre habla a sus profetas primero para traer advertencia al pueblo. Amén. So, si viene juicio, que venga el juicio. Si usted está fiel y está en santidad, a usted no le afecta ese juicio. Amén. Que haya escasez en California, a mí no me importa porque mi reserva está llena. Amén. Si usted está diezmando, y no es para, ¿cómo se llama?, chantajear a la gente. O sea, si usted está bien con el Señor, usted no se preocupe. Va a venir, si vamos a mirar los estragos, si nos afecta, porque ¿qué luego pasa? El gas sube y afecta al bolsillo, pero usted, nuestra bendición no viene de cuando hay sequía. Aquí en la tierra, nuestra lluvia viene del cielo, amén, viene del Señor. So, I mean, para los que no tienen a Jesús y que están viviendo fuera de la voluntad del Señor, pobrecitos, amén. Pero usted que está aquí, fiel, amén, dile a tu vecino, tú estás fiel aquí. Nomás dile, nomás vamos a cargarnos las baterías, amén. Usted esté firme, usted haga, planee cuando la escasez viene. A José, cuando vino la escasez 7 años, acuérdense, ¿se acuerdan? Iba a venir 7 años de bendición y 7 años de escasez. El Señor le dijo, ¿cómo planear? Cuando vino la escasez, ellos estaban preparados. Igual nosotros, iglesia, viene escasez, que venga la escasez. Estamos preparados, amén. Pero también hay que hacer cosas prácticas. Compré agua, compré comida de lata. ¿Qué le usa? ¿Qué comida se puede guardar mucho tiempo? Tuna. What else? Corn. Corn. ¿A quién le gusta el corn? Amen. Corn. ¿Qué más se puede guardar mucho tiempo? What, George? Oh, Jorge está pensando en el gato. Dijo cat food. I mean, usted haga su research, amen, y hay que prepararnos, amen. So ahora, el mensaje de ahora, ¿dónde estamos? I didn't even give you a sermon title, huh? Sorry. Se llama, no hagan excusas. Tú dile, no hagas excusas a tu vecino. No hagas excusas. Don't make excuses. Es el título de esta noche. Es fácil como personas, cualquier cosa hacemos excusas a veces, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Porque estamos cansados. Amen. ¿Cuál más? Estoy preguntando. ¿Qué más excusas has escuchado? Estoy cansado. ¿Qué más, George? Quiero dormir. ¿Qué más? Tengo dolor. ¿Qué más? Tengo hambre. Amen. Hay muchas excusas. Somos buenos para hacer excusas. Así somos los humanos, ¿sí o no? No sé cómo, no entiendo. No tengo los instrumentos apropiados. Me lastimé bolicheando. ¿Amén? ¿Sí o no? Tengo una cita al doctor. Ya es tarde, se murió alguien en mi familia. ¿Sí o no? Mañana lo hago. ¿Amén? That's good. That's a good one. Debo que recoger a alguien al aeropuerto. ¿Sí o no? Estoy ocupado en Facebook. No, miren, en el mundo cristiano encontramos también igual muchas excusas para no obedecer la voz del Señor. Amén. Es el trabajo del pastor. ¿Hablo a la iglesia o no? No es mi don. Amén. No estoy regañándolos, estoy diciéndolos, son cosas que yo dije en mi vida, no es mi don, no es mi don. Ya serví, yo ya también hice mi parte en la iglesia, que alguien más lo haga. Ese lo he usado muchas veces. Ya tengo 20 años ahí de ujier, gracias al Señor por la madre Lupe, que tiene, ella ha sido ujier desde que yo era un niño. Ella firmemente puede decirle al pastor, sabes que ya lo he hecho 40 años, ya que deja a alguien más, por favor. Y yo creo que no lo hiciera ella, porque ella es fiel a la posición que Dios le ha dado. Amén. Hay cientos de pastores que dejan su lugar porque dicen, ya Señor, ya me retiro. Amén. Ya no voy, ya prediqué muchos años, ya no tengo que más que predicar, ya he predicado de todos los elementos, subjects, ¿cómo se llama? Todos los puntos, todos los temas, Señor, ya no tengo más. Pero iglesia, en el Señor no hay retiramiento. Amén. No hay que ya quiero mi pensión, Señor, ya quiero mi chequecito cada mes, ya no más quiero venir a relajarme, que me prediquen para llenarme yo, porque ya he dado todo lo que tengo que dar, ¿sí o no? ¿Amén? Amén, todavía no empiezo, ¿eh? ¿Ah? O no haga excusas. Thank you, Sebastián. Ahí como pudo. Dijo, todos saben quién es Benjamin Franklin, ¿verdad? O no muchos. Dice, él dijo, el que es bueno para hacer excusas, no es bueno para hacer nada. Amén. El que es bueno para hacer excusas, no es bueno para nada más. Y luego dijo otro, dijo, el que hace excusas para sí mismo, se acusa él mismo. That's good. El que hace excusas, el Señor en la mañana, el pastor estaba predicando y el Señor no sé cómo salió, dijo hay un juez que creció en una casa cristiana que no tenía nada, era pobre ese señor y tiene 72 años y su abuelito le decía a él, no, y el Señor me habló fuertemente, el pastor no lo dijo, pero cuando él dijo ese nombre yo tuve que hacer mi propio research, o sea yo empecé a buscar en la internet quién era ese hombre. Y dice la historia de que su abuelito le decía a él cuando era niño, no dejes que el sol te encuentre dormido. No dejes que el sol te encuentre dormido. Y el Espíritu Santo me habló fuertemente. Me dijo, eso es para ti. Eso es para ti. So, mañana no sé. El Señor me habló en la mañana y me dijo, no dejes que el sol te encuentre dormido. Yo nunca he sido de gente de mañana. Me gusta entrar tarde al trabajo. Pero el Señor me está hablando, o sea, mi temporada en mi cristianismo está cambiando. El Señor quiere que me levante más temprano y que esté con Él, amén. Eso el Señor me habló a mí. Yo no voy a hacer excusas, amén. So vamos a ir a la escritura. ¿Ya están ahí? Oh, no, todavía no saben dónde vamos. I can't find my scriptures here, brother. Oh, here it goes. I got it, bro. Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 4. Aquí está arriba si no lo tienen. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí está hablando Dios a Jeremías. Todos digan a Jeremías. Y yo dije, ¿quién dijo aquí? ¿Quién va a hablar? Jeremías. A ver, alguien hágale ahí como dijo Jeremías. ¿Quién sabe? Un voluntario. George, ¿cómo le dijo aquí? ¿Cómo dijo Jeremías? Ah. A ver, todos háganle. Ah. Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy ¿qué? Niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y me tocó en la boca y me dijo Jehová, he aquí te he puesto mis palabras, ¿en quién? En tu boca. Mira que te he puesto en ese día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez y dijo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y no, mire, vamos al 17, ahí en ese mismo versículo dice, tú pues, ciñe tus lomos, todos digan, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, con sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero ¿qué? No te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Es palabra del Señor. Esa escritura me encanta tanto, pero vamos a a mirar lo que Dios está hablando a nosotros en esta tarde. Miren, para Jeremías esa tarea era exigente. Amén. Miren lo que dice Jeremías. Si miran el versículo 5 de ahí de Jeremías, dice, Jeremías hace fácilmente y rápidamente hace su excusa, ¿verdad? Dice, espéreme. No, aquí no. Dios habla a Jeremías y le dice, yo te he conocido desde el vientre. Y antes que tú naciste, yo ya te había santificado y te di por profeta de las naciones. Este llamado a iglesia no era un llamado para los débiles. Amén. El llamado de profeta en ese tiempo era un llamado muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente estaba matando a todos los profetas. Es como que si el pastor se para a decir, viene escasez sobre California. No hay que matarlo porque no queremos esa escasez. So, mataban al pastor, ¿sabes por qué? Porque no dio un mensaje, todos van a estar bendecidos, nomás sigan haciendo lo que están haciendo, sigan mirando las movies que están mirando, sigan echándole al party, porque el Señor bendice a todos, amén. Oh, gracias pastor, esa palabra fue una palabra fuerte, den un aplauso al pastor. Sorry, ¿ya te dolió? La gente quiere que los oídos nos den cosquillitas. Ay, qué rico se siente, ay, qué chistoso. Pero el pastor viene, un ejemplo, da una palabra un poco fuerte, sí, pero es una advertencia lo que viene, amén. Y dice, hey, viene escasez a California, vamos a ponernos bien. En vez que el pueblo en ese tiempo dijeran, gloria a Dios, el Señor ha hablado. Decían, vamos a agarrarlo, vamos a colgarlo y vamos a degollarlo, amén. So, para Jeremías está diciendo, no, yo no quiero ser degollado. Yo no quiero que me maten porque el llamado es muy exigente. Amén. So, el versículo 5, el Señor lo llama. Amén. Pero acuérdense que había consecuencias para traer un mensaje del Señor. El ser profeta era un llamado muy demandante. Y cuando el Señor daba palabra, muchos profetas corrían. Porque en ese tiempo, como Jesús era un profeta vivo que estaba hablando, él estaba llenando la palabra que esos profetas ya habían hablado. Y a Jesús lo crucificaron. ¿Por qué? Porque lo que él traía era verdad. Y a la gente no le gusta la verdad. Amén. Dile a la persona, pero a ti sí te gusta la verdad. Amén. Pero miren, vamos al versículo. Al versículo 7, pero dice, dijo Jehová, no digas, le dice, no digas, soy niño, no digas que no puedas hacer esto, no me des excusas, porque todo lo que yo te voy a decir que digas, tú lo vas a decir, amén. Yo te estoy mandando, dice, y dirás todo lo que te mande. A Jesús, cuando Él te dice algo, tú nomás dile, sí, Señor. Él te va a decir, tú le puedes decir, Señor, es que no puedo, y Él te va a decir, no, sí puedes. A Moisés igual le dijo, Señor, no puedo, no sé hablar, soy torpe para hablar. ¿Sabes qué? No te preocupes, yo voy a hablar por ti, amén. El segundo punto, ¿me están aprendiendo algo, iglesia? Mi talento es inadecuado, amén. Señor, no puedo hacer eso porque mi talento es inadecuado. ¿Qué es inadecuado? No puedo, no tengo la educación. Amén. ¿Qué es eso?
Inadecuado es que no es para ese propósito. Inadecuado quiere decir que no es para el propósito al cual te están llamando. Dices, no es adecuado para eso.
Jeremías no se sentía que él tenía la experiencia, a lo mejor. No se sentía que él tenía ese llamado. Amén. Pero Jesús, Dios. Dice aquí dice en Jeremías 1:6, miren lo que dice. Jeremías 1:6. Aquí está protestando Jeremías con Dios, dice, "Ah, Señor Jehová, aquí no sé hablar." No sé hablar en Hechos, iglesia, dice que la gente sabía que a lo mejor no tenían la mejor educación los apóstoles, pero ellos sabían que ellos habían andado con Jesús. Ellos dicen, ¿Sabes qué? Esos no sé de dónde son, pero sé que han estado con Jesús. Usted no necesita estudio, educación. Si usted está teniendo tiempo con el Señor, metiéndose en oración, usted cuando hable va a ver algo de usted. El Espíritu Santo va a mover. Usted ha estado en una tienda o a lo mejor quiere ministrar a alguien y luego empieza a hablar y luego empieza a fluir lo que debe que decir. Eso es el Espíritu, esa es la gracia del Señor que está viniendo sobre usted para hablar, lo está equipando en ese momento para dar. No son sus palabras. Usted y yo somos ¿cómo se dice? Vasos, no de oro, somos vasos así útiles al Señor, de barro, dice la Biblia. Pero cuando el Señor echa su Espíritu Santo y echa su gracia en ese vaso, aunque sea de barro, amén. Usted es una influencia. A la persona ya no le importa cómo se mira el vaso. Usted cuando va a tomar, no sé, una horchata a la superior, a mí no me importa dónde echen la horchata. La pueden, no sé si me importa. Pero yo digo, si le echan un vaso de barro, oh, sabe tan rica el agua. El vaso ya no importa. Lo que me pueden darle un vaso de oro y la horchata sabe ya a leche podrida. ¿Alguien ha probado la leche podrida? Guácala. ¿Sí o no? Si no importa que te la sirvan en el mejor vaso, eso no importa. El Señor está buscando a vasos útiles de barro, amén. ¿Podemos darle, seguirle dando? Miren el versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Amén. Tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Tú cuando te metes a la palabra del Señor todos los días, Él pone su mano en tu boca. Amén, mijo, aquí está mi palabra. En tu boca pongo eso. Cómetela. La palabra del Señor es nuestro pan todos los días. So, cuando tú hablas, yo estoy a veces predicando y se me olvida y luego el Señor trae algo a mi memoria y lo digo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor desde niño mis papás me la han puesto en mí. A veces no queríamos, pero vámonos. Es bueno para ti. No es que no me gustan los vegetales, cómetelos, son buenos para ti. Así como cuando el pastor estaba hablando de hay que enseñar a nuestros hijos, esa palabra era para mí también. Él cuando dice aquí cosas, no solamente para allá, es para acá también. Yo recibí, debo que entrenar a mis hijos. Les decía la semana pasada, este mundo es bueno para darle a mis hijos, ellos quieren poner su mano en la boca de mis hijos. So, nosotros tenemos que hacer como padres cristianos, padres que son obedientes al Señor, tenemos que hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Ayer estábamos mirando el juego en mi casa. Mi hijo chiquito estaba un poquito enfermo y vino un amigo mío del trabajo. Es un señor ya grande, pero yo lo estoy ministrando. ¿Vale? Estábamos ahí sentados y él no sabiendo le dice a mi niña, oh, ¿qué vas a hacer para Halloween? Y Andy me mira a mí y me dice, well, my daddy doesn't like Halloween. Y él me mira y me dice, oh, really? Y le dice, yes, and because God doesn't like Halloween. Y luego le dice, ok, se ríe y le dice, wow, ¿qué vas a hacer para Halloween? Y luego me mira y me dice, I want to be a bat. O sea, ella da lo que sus papás le han enseñado, pero él le dice, quiero vestirme como murciélaga. So yo miro a Chanel y le digo, esta chiquilla like, está, ¿cómo se dice? Tomando ventaja que está aquí alguien más, está de volada. Y dice, y my brother, y echa ahí también el pobre Isaac, y mi brother se quiere vestir como Woody. Y yo nomás le sonrío y le digo, ok, you know, al rato va a mirar, porque yo le digo toda la semana, es como el mundo quiere darle a tus hijos lo que ellos quieren, amen. Ellos saben cómo llamarlas. So ahora me dice, Chanel, ¿cómo le vas a explicar a ella que? Yo le dije, Andy, las brujas te hacen feliz o te hacen sentir un poquito asustadas. Me dice, no, they're scary. Y le hago, ghosts son nice or scary. Me dice, no, son scary. Y le hago, ¿tú crees que? Y le hago, ¿y Dios es scary o es No, he said, no, God is nice. He said, he protects me from the witches and the ghosts. ¿Cómo un niño sabe que los ghosts o fantasmas son malos? Porque ellos pueden sentir también. So le dije, wow, mira, Jesus vino a darnos vida. ¿Tú crees que el diablo se junta con Dios o se junta con las brujas? No, se junta con las brujas. La ok. Y luego le hago, y el diablo que quiere dice, oh, el diablo quiere venir a matarnos. La ok. So ella ya mira la distinción, amén. Pero cuando usted mira, yo digo, hemos tenido mucho cuidado en lo que miran mis hijos, porque even películas que se me hacían inocentes antes como Disney, I mean, es como que si el Espíritu Santo me está enseñando, mira aquí, dice, y la bruja de Snow White usó magia negra para convertirse en una bruja. ¿Os acuerdan de eso o no? So yo digo, wow, están poco a poquito diciendo que la magia negra es bueno y se convierte en algo para destruir a alguien más. So yo digo, Ashenaba, tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos enseñando o que dejando a mis hijos que miren. O sea, puede ser algo que se mire inocente. Está diciendo, no, Isaac, es que esto es como muy radical. Pero, ¿es radical o no? No, no es radical. Porque el Señor dice, el que es amigo con el mundo es enemigo mío. So, yo no estoy diciendo todo, ¿cómo dice Pablo? Todo se me hace lícito, pero no todo no todo me conviene. Si usted está en la palabra y está orando, el Señor le va a indicar, eso es lo que, si es lícito, pero no lo hagas. O esto lo puedes hacer, pero con cuidado, amén. Todo debe que tener, ¿cómo se dice? Barreras, amén. Un balance. Eso todo fue gratis, amén. Aquí vamos a otro punto. El tiempo no está bien. O sea, no es mi hora. Señor, no es mi hora de hacer eso, lo que tú me estás llamando a hacer. Amén. Amén. Dice aquí, dice que muchos estudiantes de que estudiaron Jeremías dicen que él tenía como 20, 25 años cuando el Señor lo llamó. Amén. Y aquí en la Biblia no revela mucho de su edad, pero sí revela un poco de su inmadurez. Que todos teníamos, ¿cuántos son inmaduros todavía? Yo a veces soy inmaduro todavía, amén. Pero lo que pasa es con la edad o te puedes sentir inferior. ¿Sí me entienden? No teniendo experiencia te puedes sentir inferior o te puedes ser intimidado por lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Y la intimidación no es de Dios, amén. El diablo es el que quiere que te sientas así, esa intimidación. Intimidación es buena palabra, ¿sí? So, cuando el Señor te llama y tú dices, no, Señor, es que, ¿qué va a pensar la gente de mí? El diablo quiere que pienses eso. So, iglesia, no importa qué tan joven estés o qué tan adulto estés, amén. Amén, iglesia, ¿a quién estoy hablando? El trabajo es para todos. Cada quien tiene un llamado del Señor. Es que, Señor, no lo puedo hacer en mi trabajo porque ¿qué van a pensar de mí, Señor? No importa, no seas intimidado o intimidada por lo que la gente va a decir de ti. Amén. El Señor nos está hablando a hacer algo. Yo no sé qué Dios ha puesto en tu corazón, pero no, el Señor, es que el tiempo no está bien todavía. La Biblia dice, no hagas lo que puedas hacer hoy, no digas lo puedo hacer mañana. Hazlo hoy, amén. Nos vamos a mirar aquí capítulo 1, ahí estábamos, versículo del 7 al 8. Dice, Jehová, no digas que soy niño, no digas que eres joven, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de quién, de ellos, de quiénes, de los reyes, de la gente que iba a estar delante de él. Iglesia, el Señor nos dice, no temas delante de la gente que está alrededor de ti, amén. No temas delante de tus familiares, de tus amigos, de tus amigas. Tú haz lo que el Señor te está hablando. Dice, porque contigo estoy, ¿para qué? Para librarte. Cuando la gente se levante a hablar mal de ti, el Señor está ahí para librarte. Cuando la gente se levante a decir cosas de ti, oh, esa es la misma Lidia que yo conocí cuando estábamos en Monterrey. Ella no es la misma Lidia que está en Monterrey, porque el Señor es el que la ha redimido, amén. El Señor la ha transformado, el Señor la ha justificado, amén. Y el Señor la ha santificado. Eso toma tiempo, amén. Estoy predicando un poquito fuerte y ustedes todavía están. No se crea, yo sé que yo juego con ustedes, ya me conocen, ¿sí o no? Amén. Como dice, me estoy desbaratando y ustedes ahí bien enteritos, amén. Amén. No, miren, esa excusa. Ese todavía no nos aplica a nosotros, pero miren, la enseñanza es muy peligrosa. Lo que el Señor le estaba hablando a Jeremías que debía que hacer era algo peligroso. ¿Amén? ¿Sí o no? Esa excusa no nos queda a nosotros porque vivimos en una nación donde podemos abrir nuestra boca. ¿Amén? Y hablar del Señor y no ser perseguidos todavía. Va a llegar un tiempo donde sí va a haber persecución. Pero ese tiempo, iglesia, usted puede levantar su voz y decir, el Señor los quiere y los ama. Y miren, vivimos en una sociedad y en una era tan buena que si alguien le dice, cállate cristiano, puedes demandarlos. No lo hagan, amén, pero estoy diciéndoles, si alguien no le da una promoción porque usted es cristiano, en ese país, en esa ciudad, en ese estado, no se vale eso. Nosotros tenemos derechos, ¿sí o no? Derechos que mucha gente ha peleado para que usted pueda podemos abrir nuestra boca y decir, el Señor es vivo, el Señor es bueno, el Señor sigue sanando, el Señor sigue salvando a gente, el Señor sigue sanando a gente, Jesús viene pronto. Si usted le dice, ¿sabes qué? Te vamos a correr porque eres una inconveniencia. Usted tiene una demanda grande, amén, pero me bendice a mí cuando le paguen, no se crean. No, pero miren, usted puede abrir sus labios y puede opinar. Él no podía hacer eso. En ese tiempo no había nada en lugar. En ese tiempo los mataban, los degollaban y los tiraban como basura. Amén. La sangre de muchos profetas fue derramada por hablar el evangelio, por hablar las promesas que el Señor traía, por hablar a las consecuencias que el Señor venía, traía al pueblo. Amén. Miren, el Dios no le dio a Jeremías un mensaje gozoso. Él no le dio un mensaje de liberación. Él le dio, traía un mensaje trágico de juicio. Amén. Y en consecuencia Jeremías lo hubieran malentendido, lo hubieran perseguido, lo hubieran arrestado, lo hubieran metido a la cárcel. Amén. Más de una vez la vida de Jeremías lo acusaron, lo echaron. Dice que como la canción, como Jeremías lloraba y lloraba. Así quiero yo llorar y llorar. Amén. Es una canción que dice así. Lo metieron a un pozo de lodo. Triste, una cisterna. Feo. ¿Por qué? Porque estaba hablando el mensaje que Dios le había dado. Amén. La gente no quería oír la verdad. Y Jeremías les dijo que estaban en desobediencia al Señor, estaban desobedeciendo la ley y estaban destinados para el juicio del Señor. Amén. Sí, miren, Dios usó la imagen. Tengo minutos aquí porque lo escribí. Dios usó la imagen el boiling pot, ¿cómo era? La taza, el tazón. ¿Cómo leímos? Vamos a leerlo. La olla hirviente. Jesús usó la imagen de una olla hirviente para comunicar que venía el juicio del Señor. Amén. Y miren, las casas de los judíos, y me pongan atención porque es interesante, eran grandes y tenían y dicen que tenían, no lo puedo traducir, pero miren, dicen que él miró la olla que se echaba de qué, del norte al sur, ¿verdad? O sea, dice que cuando miró la olla, lo que estaba dentro de esa olla empezó a echar así como a la gente de Judá que estaba al sur. Amén. Y la olla representaba la nación de Babilonia que iba a entrar a ¿cómo se dice? Conquer. Conquistar. A conquistar a Israel. Y la razón por que venía el juicio era porque Israel. Y miren, el Señor sabe que ese mensaje iba a venir ahora porque el mensaje que el pastor dio, ¿cómo se dice? En la profecía, es exactamente lo que pasó aquí. La razón que venía el juicio era porque en Israel había tanta idolatría que empezó a entrar rebelión contra Dios. ¿Y qué dijo el pastor? Ha entrado mucha idolatría. Hemos puesto a muchas cosas arriba del Señor. Cuando algo toma el lugar de Dios, que sea un teléfono, que sea lo que sea, puede ser la tele, puede ser un instrumento, puede ser cómo te miras. Amén. Iglesia, el Señor está hablando a su pueblo en esta noche. Cuando entra la idolatría, I mean, eso mismo, no sé si es lo que el pastor está mirando, pero viene el juicio del Señor, y el juicio siempre viene que de arriba abajo a veces. Estamos tan impuestos a escuchar un evangelio en la tele de el Señor es amor, el Señor sí es amor, el Señor sí es amor, el Señor sí es misericordioso, pero hay un tiempo donde es como que si yo vengo con I'm gonna use you, con Aaron, y digo, Aaron, le puedo dar complementos a Aaron, pero empiezo a hacer algo que ella no le gusta que haga, o mi mamá o mi papá. Empiezo a hacer algo que empieza a irritar, y yo sé que está irritando a Aaron lo que estoy haciendo. Va a haber un punto que Aaron va a decir, ¿sabes qué? Basta, déjame en paz. ¿Sí o no? Cualquier persona, mi dad, la hermana Lidia, yo, te puedo amar, te puedo amar, te puedo amar, pero si tú sigues haciendo lo mismo, te digo, para. Sigue lo mismo, para. Va a venir un punto donde va a haber una irritación, va a haber una explosión, ¿sí o no? Y el Señor igual, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, el tiempo de Noé, la gente estaba haciendo lo mismo, los profetas venían a hablar y la gente los mataba. Hubo un punto donde el Señor dijo, ¿sabes qué? Ya basta, no puedo mirar esto. Y destrucción vino. Now, mucha gente también dice, oh, ¿ves cómo Dios destruye? Dios nos destruye cuando tú vienes y tú te sales de la voluntad del Señor. Ya no estás bajo la protección del Señor. So estás abriendo tu vida, estás abriendo tus finanzas, estás abriendo tu familia a lo que el diablo quiere venir a destruirte. Amén. Su iglesia, el Señor está hablando claramente en esta noche. Me está hablando a mí fuertemente. Está hablando a toda la iglesia en general. El Señor está buscando una iglesia. Él está diciendo, ¿sabes qué? Lo que te estoy diciendo, no me hagas excusas más. Hazlo nomás. Please, hazlo nomás. Amén. Y mi último punto. Tengo que irme. Oh, hold on. Déjame mirar mi último punto. No, that's not how it was, pero ¿debo que ir ahorita? Voy a quitarlo. ¿Debo que ir ahorita, Señor? Mucha gente, el Señor habla y te dice, haz esto. ¿Y qué dice uno? Señor, ¿debo que ir ahorita? Estoy tan a gusto aquí, Señor. Dame unos días más antes que lo deba que hacer. ¿Tengo que ir ahorita? ¿Y el Señor qué te dice? El Señor no cambia su mente. Sí, ahorita. Mi mamá me decía, hey, tira la basura. ¿Ahorita? Sí, ahorita. El pastor decía en la mañana, si no sacas la basura de la casa, ¿qué empieza a pasar? No importa qué tan bonita sea tu casa, empieza a hablar tu casa. Y la puedes sacar, la sacas 6 horas después y es como que si el olor se queda por no sacarla cuando estaba apenas, ¿sí o no? Dice, Dios estaba esperando una inmediata acción de Jeremías. Amén. Dios dice, en el versículo 1:17, todos van 1:17. Dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te manden. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Él le dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate, ahorita, amén. Amá, al rato, no, levántate, ve tira la basura, ¿sí o no? Mi mamá es una mujer muy limpia, dice amén ella, like extra limpia. Yo no soy tan limpio, pero ella es de ahorita, muévete, así de chiquitos, huh? Y no es para echarla así debajo del vaso, a mí me encanta que ella era así, porque si no fuera así, anda arrugado ahorita, anduviera más arrugado. Siempre líneas, le digo, hasta los calzones nos planchaban. A George todavía no. ahorita, muévete, ¿sí o no? Así el Señor es. ahorita ándale, muévete, muévete, muévete. No, Señor, espérame, es que no. Cuando, acuérdense lo que aprendimos la semana pasada. Señor, déjame primero ir a enterrar a mi papá. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Déjame ir a despedirme de mi familia. La familia siempre va a estar ahí. Los días de Jeremías, dice que los hombres se debían que amarrar sus ¿cómo se llama? Sus vestidos, sus túnicas, con un cinto para que corrieran al trabajo. ¿Sí o no? Les estoy diciendo. So, esa frase quiere decir, ponte los pantalones, abróchate y a correr. Amén. Cuando dice, ciñe tus lomos, es como diciendo, prepárate, ándale, rápido. Ahora dijéramos como, así como, ya saben cuando los hombres van a pelear, ¿qué hacen? Se hacen la camisa así, ¿sí o no? Así se preparan, se acomodan. Es lo que Dios le estaba diciéndole a Jeremías, prepárate, amén. Y Dios llama a Jeremías a actuar. Le dice que se moviera en la gente, amén. Y aunque no lo iban a aceptar, aunque la gente se iba a enojar, el Señor no le importaba eso, amén. Y dice el versículo 17, miren, dice, no temas delante de ellos. O sea, Jeremías tenía su excusa, pero Jesús le dijo, Dios le dijo, no temas delante de ellos porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y luego el versículo 18 dice, porque aquí yo te he puesto en ese día como ciudad fortificada. El Señor nos dice en esa noche que el Señor nos pone en esa ciudad, en tu trabajo, en tu familia, como una ciudad fortificada. Amén. Como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra. Contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, iglesia. La gente va a pelear contra nosotros. La gente no le va a gustar el mensaje que traes a veces. La gente te va a acusar, te va a hacer, ahí va el aleluya, ahí va el cristianito. El rey estaba en el trabajo y fuimos a comer a un lugar y había un piano en la esquina de ese lugar. So, un muchacho me dice, hey, es cristiano también, dice, hey, vamos a cantar ahí a la esquina. So, a mí se me hizo medio raro porque dije, oh, puro policía aquí. Le dejamos pues, sobamos yo y otra muchacha y empieza a cantar, él está todo desafinado, pero empieza a cantar. Yo estoy ahí tocando y vengo para atrás y uno de mis amigos o un compañero me dice, oh, ¿ya tuvieron su Bible study? O sea, ¿ya tuvieron su estudio bíblico? Y le dije, sí, ya lo tuvimos. Pero ven cómo la gente es sarcástica. Pero miren, cuando ese amigo, yo le aseguro que cuando pase por una escasez o venga enfermedad o algo, no le va a llamar a sus otros amiguitos, me va a llamar a mí. Isaac, ¿puedes orar por mí? Amén. Isaac, puedes invítame a tu iglesia, please, porque ando triste. Tengo problemas matrimoniales. Iglesia, a mis amigos del trabajo, ellos saben, yo les puedo enseñar mi teléfono. Me llaman, Isaac, ora por nosotros, estamos chocando ahorita en mi casa. Y les llamo, oro con ellos y están agradecidos. La gente va a saber, no que yo soy perfecto, no que mi papá sea perfecto, no que mi mamá sea perfecta, no que seamos perfectos, pero la gente sabe a quién acudir cuando vienen los problemas. Amén. Y esa es cuando tú vas a decir, ¿sabes qué? Jaja, no, voy a tener yo acá mi servicio de hogar acá con mi amigo. Ahora ríete de mí. No, es tiempo de abrir las puertas y decirle, ¿sabes qué? Pero iglesia, a veces como cristianos somos así medio rencorosos. Ahora me quieres, ahora sufre, ahora no. No, iglesia, hay que amar, amén. Ya voy a terminar. ¿Qué vamos a comer ahora? ¿Enchiladas? ¿Quién trajo la comida? ¿Ah? ¿Mari, enchiladas? What do you bring, D? ¿Enchiladas de what? Oh, nice. Ahora sí pueden empezar a pensar la comida, amén. Amén, Dios espera nuestra obediencia inmediatamente. Y si no, acuérdense, como le dijo a Jeremías, hey, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios, Él pone condiciones también, amén. Él te dice, hazlo, hazlo. Jonás, veas esto, please. A Nínive, diles que viene juicio. No, Señor, yo no. Se hizo como que no escuchó, se fue y se lo comió la ballena. Y luego está ahí, Señor, perdóname, please. Dame otra oportunidad. De ahí va. Trae un mensaje de salvación. Si no hay, viene juicio. Y toda la gente se convierte al Señor. Se arrepienten. Y luego Jonás. No, Señor, quería que lo destruyeras. Ese no es el corazón del Señor. Ese no es el corazón. Cuando el pastor vino a dar una palabra fuerte, sí es fuerte, pero acuérdense, él viene por como Jonás. Hey, arrepiéntense. Señor, perdónanos, please. Amén. ¿Cuántos quieren decir, Señor, perdónanos, por favor, Señor? Queremos servirte, Señor. Queremos hacer lo que nos está diciendo que hagamos. El Señor no trae palabra para condenar, Él trae palabra para bendición. Él trae palabra para edificar. A lo mejor se siente un poquito fuerte porque estamos otra vez impuestos. Todo está bien, todo va a estar bien. Hay reserva en el banco. Iglesia, eso se puede. Así como los Dodgers ayer iban 4-0 y rápido, en un 2-3, yo nomás. Así pasa. Si no estás preparado, no estás prevenido, así pasa. Está todo bien y luego a otro minuto está todo mal. Pero si estamos bien, right there, estamos bien, fuertes. Yo nunca he mirado, iglesia, a mis papás desamparados. Nunca. El dólar se hace en $1,000. No les he hecho mentiras. Tienen su casa. Todos en ese bloque perdieron su casa. Casi todos. Como 3-4 casas. Compraron al mismo tiempo que ellos. Ganaban más dinero que ellos. Tenían carros mejores que ellos. Se vestían mejores que ellos. O a lo mejor eso no. Pero todos empezaron a perder su casa. 1, 2, 3, 4. Y mis papás ahí. Nunca los he mirado mendigando por pan. Amén. Nunca. Y usted dice, ¿cuánto ganará el pastor? Le han de pagar un dineral. Les digo, iglesia, Dios es bueno y siempre es fiel. Pero aquí estamos. La semana pasada un amigo mío vino y me dijo, ¿cuánto es el mortgage de tus papás? Y yo quería decirles, oh, todavía deben 250 mil. No, pero yo sabía lo que estaban preguntando. Le dije, oh, ellos pagan como 1,000, no sé, 1,000 y algo. No pregunten, no sean chisis. No se crean. Y me dice, queremos darles un cheque para pagar su next mortgage payment. Queremos pagarles su pago de mortgage. Wow. Yo no sé qué situación tenían ellos en su casa, pero yo sé que ellos son fieles. Amén. Acuérdense, iglesia, Dios es fiel. Dios es fiel. Pero Él nomás está pidiendo que nosotros seamos fieles también. Amén. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Let's pray. Pónganse de pie, si pueden. El Señor está pidiendo. Thanks, Angel. Can you turn the keys on, please, brother? El Señor está pidiendo, iglesia, cosas duras. Él está exigiendo a lo mejor cosas que no se escuchan fáciles. Es una tarea dura, pero la bendición es más grande que la tarea. Amén. El Señor nos dice en esa noche, la tarea sí es exigente, pero la bendición es más grande que la tarea. Si tú te sientes que tu talento, que tus dones no son adecuados, el Señor te dice en esa noche, sí son. Yo te equipo. Mi Espíritu Santo es el que te da los dones. Mi Espíritu Santo es el que te va a preparar. Si estás diciendo, oh, el tiempo no es correcto, estoy muy ocupado haciendo otras cosas. El Señor te dice, no, el tiempo es ahora. Oh, Señor, es que la enseñanza es muy peligrosa. El Señor nos dice fuertemente, es más peligrosa la consecuencia que viene si no decimos lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. ¿Tengo que ir ahorita, Señor? Y el Señor te dice, sí, ahorita.